Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Las cifras de la pandemia repuntan en las últimas horas en España. El número de víctimas mortales hoy se sitúa en 176, son más que ayer. Dice Sanidad que esto es consecuencia del efecto de fin de semana. En todo caso, nuestro país alcanza ya de manera oficial los 26.920 fallecidos, son los que comunica el gobierno, y los infectados de pruebas PCR y test son ya casi 270.000. Tenemos varias comparecencias en directo hasta ahora. Por ejemplo, una comparecencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que están ahora mismo contestando... Bueno, a ver, perdón. No están contestando a las preguntas de los periodistas. Ustedes perdonen. No están contestando porque los periodistas preguntan y ellos lo que hacen es utilizar la técnica del circunloquio y no contestar de manera clara y nítida las preguntas que se les hacen. A las 2:30 de la tarde van a explicar, van a poder saber ustedes por qué estamos diciendo esto una vez más. Mucha rueda de prensa, mucha palabrería, pero al final no contestan absolutamente a nada. Bueno, el sector del turismo, ya lo saben ustedes, representa una enorme fuente de riqueza para nuestro país. Hoy el gobierno ha anunciado que las personas que lleguen del extranjero van a tener que estar en cuarentena 14 días. Pregunta que nos hacemos, ¿qué turista va a querer venir a España a encerrarse 2 semanas en la habitación de un hotel? Sería mucho más eficaz hacerles un test y si dan negativo dejarles que se muevan con total libertad por el territorio nacional. Hay que decir que a los que respondan a esta pregunta, que en España no hay test suficientes, ayer obtuvieron respuestas aquí en el radio en la tarde con Dieter Brandau. Hasta 13 millones de test al mes se pueden hacer y lo dicen las empresas de biotecnología en España. Estas empresas siguen esperando una llamada del gobierno que no llega. Y cabe preguntarse también, ¿por qué exactamente un español asintomático podrá en el futuro ir a un hotel normalmente sin pasar cuarentena y un extranjero que también es asintomático va a tener que estar 2 semanas confinado? Son algunas de las preguntas que nos hacemos, que el gobierno no termina de responder, pero, por ejemplo, tampoco terminan de responder a una de las grandes preguntas durante los últimos meses, que es ¿por qué no declaran ya de una manera obligatoria para toda la población el uso de las mascarillas? Hoy pregunta a Fernando Simón y atención a la respuesta.
El País, Catalunya Press, algunos medios más coinciden en preguntar sobre mascarillas. El País dice varias comunidades están proponiendo ampliar las recomendaciones sobre el uso de las mascarillas y su obligatoriedad. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que habrá que extender su uso a todo lugar público? Catalunya Press, en términos parecidos, ¿decretarán la obligación del uso de mascarillas o elementos que tapen la nariz y boca tras el desconfinamiento como medida necesaria?
Bueno, yo espero que cuando estemos en... cuando se hayan pasado todas las fases de transición, que se pueda normalizar de alguna manera el uso de estas mascarillas de una forma muy lógica. Ahora mismo tenemos que quizás sobreactuar un poco y sobreactuar un poco en estas situaciones, siempre y cuando sea para prevenir riesgos, pues bueno, yo entiendo que es aceptable, pero sí que es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado. El uso de mascarillas es una buena medida de prevención siempre y cuando estén disponibles y siempre y cuando se utilicen bien. Las mascarillas se deben priorizar para aquellos lugares, colectivos y personas de mayor riesgo y por lo tanto tenemos que tener cuidado, pero sí que es verdad que uno de los mecanismos para reducir la transmisión es el uso de mascarillas.
Pues si uno de los mecanismos para reducir la transmisión es la mascarilla, que la hagan obligatoria ya. Dice Fernández Simón que también es muy efectivo mantener una distancia de 2 metros. Bueno, ¿y no será doblemente eficaz llevar la mascarilla y mantener la distancia? Esto de relacionar las mascarillas con sobreactuar, como dice Fernando Simón, hombre, sobreactuar, podríamos decir que sobreactúan también en Corea del Sur. Pero miren lo bien que les va. El único motivo por el que no son obligatorias todavía en España es porque el gobierno ha venido diciéndonos que no valían de nada en el uso de la población en general. Bueno, este gobierno, ya saben ustedes que ha decidido jugársela con el desconfinamiento. Lo decimos todos los días, pero abrir la mano sin mascarillas obligatorias, sin test y sin rastreo de contagios es jugar a la ruleta rusa. Que el gobierno no lo está haciendo bien es un hecho, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Vamos a insistir una vez más en que, dado que se nos ha permitido salir a la calle, aunque sea sin las medidas obligatorias, nos estamos jugando ahora, ojo, no tomarnos una caña la semana que viene en la terraza de al lado de casa. Nos estamos jugando bajar a la piscina dentro de un mes y pico cuando haya una ola de calor. O nos estamos jugando ir a la playa este verano. Pero es que además de todo nos estamos jugando también nuestro futuro, no solamente nuestra vida, que por supuesto es lo más importante de todo. Ayer a esta hora estábamos contando los repuntes en Wuhan, en China, donde dicen las autoridades que van a hacer test a 11 millones de ciudadanos, dicen las autoridades. Contamos también lo de Seúl, donde han cerrado bares, restaurantes, comercios, y también hemos contado también el rebrote en Alemania. Ayer vimos terrazas aquí en España llenas en Zaragoza, playas atestadas, locales comerciales con más gente de la permitida, bares llenos en muchos lugares, desde Bilbao, por ejemplo, a Sevilla. Hay que decir que como perseveremos en hacer el canelo en España, igual nos quedamos otros 50 días en casa. ¿Cuál es el problema? Pues miren, la responsabilidad de unos pocos ciudadanos, desde luego. Pero es que este gobierno también se empeña en hacer las cosas de una manera que es difícil de entender. ¿Será que no hemos tenido tiempo para copiar a Corea del Sur? Pero si aquí hay un positivo en un local, aquí no nos enteramos porque no existen ni los test ni el rastreo por parte de las autoridades en esta desescalada. Lo único que desde hoy se obliga a las autonomías, por ejemplo, es hacer test PCR a casos sospechosos. Miren, esto viene publicado hoy en el BOE. Ya es un avance. Por algo se empieza, aunque sea con 4 meses y pico de retraso. En la gestión de la pandemia hay que decir también que hay un hecho que es incontrovertible. Los países que mejor han reaccionado tienen menos muertos y, en consecuencia, pueden desconfinarse antes, lo que desde luego influirá de manera decisiva en la reapertura de la economía. Donde hemos hecho peor las cosas, tenemos, primero, que enterrar a más muertos, tenemos más infectados y, en consecuencia, económicamente vamos a tardar más en abrir y vamos a tener muchos más problemas. Lo que estamos empezando a ver, con comedores sociales llenos, con bancos de alimentos que empiezan a no dar abasto, con colas de vecinos que esperan hasta 7 horas para recibir bolsas de comida en Aluche, todo esto es solamente el principio de lo que puede ser, según los expertos, un otoño durísimo. Miren, hoy se cumplen, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Se cumplen 10 años ya de una fecha que el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, hoy intenta por todos los medios ocultar. El 12 de mayo de 2010, Zapatero se presentó en el Congreso de los Diputados, en el marco de una crisis económica brutal, para anunciar el mayor recorte social de la historia de la democracia.
Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011...
Es bueno recordar esto porque uno a uno Zapatero fue anunciando los recortes. Bajada de salarios de los funcionarios, congelación de las pensiones, fin del cheque bebé, reducción drástica de los gastos en farmacia, reducción drástica de la inversión pública. Los años anteriores el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero había venido trabajando con excesiva hiperlaxitud presupuestaria. En otras palabras, había gastado bastante más de lo que tenía y con demasiada alegría. De manera que cuando llegó la crisis de las hipotecas subprime, años 2008, y esto en el año 2010, el tsunami nos golpeó de lleno. No tuvimos capacidad para reaccionar. Durante los 2 años posteriores, España estuvo bordeando el rescate, que al final solo fue el sector de la banca, concretamente para las cajas de ahorros que estaban quebradas en España. Las consecuencias que tuvo aquella crisis las conocemos todos de sobra, porque es que no han pasado ni siquiera 5 años desde que empezamos a asomar la cabeza en nuestro país. Y las consecuencias fueron revueltas sociales, problemas de seguridad, extensión de la pobreza y bajada significativa del nivel de renta de la clase media en España. Lo tenemos tan fresco que sabemos que aquello fue una recesión larga y dura. Lo que estamos viviendo ahora es una depresión. La diferencia entre un concepto y otro es que lo de ahora es como poco 2 veces más grave. 10 puntos de bajada del PIB y probablemente ahora ya sean 13. Hemos llegado a esta depresión después de haber tropezado otra vez con la misma piedra. Gasto público desbocado, viernes sociales, subidas de salario mínimo, subida de pensiones. De manera que la pregunta ahora es ¿cuál va a ser el tamaño del recorte en otoño? ¿Si lo va a cometer Pedro Sánchez? ¿Y qué consecuencias sociales va a tener? Porque evidentemente las va a tener. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya han avisado de que el otoño va a ser muy caliente en las calles. Ellos también lo dicen. Y este otoño caliente lo van a protagonizar todos aquellos a los que el gobierno sigue prometiendo que en este país nadie se va a quedar atrás.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Está en nuestra mano poder lograrlo. En nuestra responsabilidad individual y colectiva. En este punto también me gustaría destacar la normalidad con la que ha empezado a activarse la mayoría de los territorios que han entrado en la fase 1. una muestra más de la sensatez, del civismo que los españoles están demostrando en unos tiempos complicados, en unos tiempos adversos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es la lectura que hace el gobierno después de que todos hayamos visto imágenes de terrazas bastante llenas, vuelos al 70% de su capacidad, comercios con más clientes de los debidos. Palabras de la ministra portavoz María Jesús Montero antes de anunciar el acuerdo firmado con los agentes sociales por el que se flexibilizan las condiciones de los ERTEs, un tanto que se ha apuntado aquí en la mañana de Federico Ner Radio, líder de la COE, Antonio Garamendi.
Ni el martes ni el viernes fue al Consejo de Ministros, y es porque igual a un catalán no le gusta, pero a un vasco dijo que no, y ese soy yo. Y eso ha permitido pues que podamos mejorar muchísimo pues un decreto que prácticamente hacía imposible que las empresas sobrevivieran, ¿no?
Por cierto, que aquí también en el Radio Garamendi ha dejado claro que la recuperación en V, a la que hace referencia el Gobierno, no va a ser posible sin más inyección de capital a las empresas. En línea con esta tesis, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
La recuperación de esa posición pues quizás está ya ni siquiera en el 22, sino en el 23. Estoy yendo las cosas bien, porque podrían ir peor. En todo caso, la V en la recuperación se ha quedado fuera de juego.
Sobre economía, precisamente a esta hora el líder del PP, Pablo Casado, ofrece sus medidas, sus soluciones de futuro para evitar un rescate. Medidas entre las que destaca una bajada de impuestos al sector empresarial.
En contra de lo que dice el gobierno, hace falta hacer atractivo España a la inversión exterior y sobre todo hace falta que las empresas no cierren por no poder pagar impuestos. Por eso planteamos que haya una exoneración de impuestos a la apertura de nuevas empresas o a la reapertura de empresas que hayan cerrado momentáneamente por la crisis.
Luego lo vamos a contar lo de Casado. También contaremos la receta que va en sentido contrario de Unidas Podemos. Va a llegar al Congreso, no va a llevar una bajada de impuestos, sino todo lo contrario. Uno nuevo, Noelia Bautista.
Según la propuesta que va a llevar a la Comisión de Reconstrucción, se trataría de un gravamen para sustituir al actual impuesto de patrimonio y afectaría a patrimonios superiores a 1 millón de euros. Según la formación morada, la intención es que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos y suponga una recaudación de en torno a ese 1% del PIB, lo que supondría unos 11.000 millones de euros. Este nuevo impuesto, además, no podrá bonificarse por las comunidades autónomas.
Vamos a ver si preguntan al Gobierno por esta última iniciativa en la rueda de prensa que continúa en Moncloa, pero nos vamos a ir también hasta Badalona, donde hoy lo que ha sucedido, y atención, que es una noticia gorda e importante, es esto.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar.
Entre lágrimas están escuchando ustedes al popular Xavier García Albiol jurando su cargo como alcalde de la segunda ciudad más importante de Barcelona, un cargo que ha recuperado 5 años después como consecuencia de que haya decaído el acuerdo entre el PSC y Ganemos, la CUP, que no quería repartirse la alcaldía con los socialistas. Más tarde lo vamos a contar. Y en crónica internacional, volviendo al coronavirus, Wuhan, protagonista, la ciudad epicentro de la pandemia, anuncia que va a hacer test a todos sus ciudadanos.
En total, 11 millones de test ante el repunte de contagios en esta urbe. Desde el fin del confinamiento, según medios de la dictadura, todos los distritos de la ciudad deben elaborar ahora un plan para detallar cómo prevén realizar estas pruebas a los habitantes de las distintas zonas en un plazo tan solo de 10 días. El proyecto debe priorizar grupos vulnerables y áreas residenciales, según el documento de la comisión responsable de combatir el virus en Wuhan.
Es noticia. Martes 12 de mayo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La compraventa de viviendas cae casi un 40% en marzo, según la estadística elaborada por los notarios, que registran algo más de 30.000 transacciones. Los préstamos hipotecarios han descendido también casi un 30%.
El Hospital de la Paz en Madrid realiza la primera extracción de órganos de un donante desde el inicio del estado de alarma. El programa estaba suspendido porque la mayoría de donantes potenciales eran enfermos de COVID-19.
En Manresa cae una organización criminal que transportaba marihuana en furgonetas fingiendo que eran medicamentos para farmacias. 3 personas han sido detenidas y la Guardia Civil se ha incautado de 75 kilos de droga.
Detenido también un hombre en Sevilla con 7 reclamaciones judiciales pendientes por delitos de estafa. 3 de ellas piden su ingreso en prisión. El arrestado de 29 años cuenta con una 20 de detenciones anteriores.
Y además, del resto del mundo, sepan que en Afganistán al menos 5 civiles han muerto en un ataque contra un hospital de Kabul y otros 4 han resultado heridos en el centro sanitario. Ayuda a la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.
Y en cuanto al tiempo, sigan con el paraguas cerca. Ténganlo muy a mano porque este martes 20 provincias de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra están en riesgo por fuertes lluvias y tormentas. Han comenzado ya a primera hora por el oeste. A medida que vayan pasando la semana, van a pasar por toda la península ibérica. Así que esta semana, pues un poquito de agua. El campo lo va a agradecer. Pendientes también, como no, del deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Ha sido una mañana de muchas noticias, pero hay una por encima del resto, por importancia, por lo que puede significar. Y está en la Fórmula 1. Ferrari y Sebastian Vettel han hecho oficial su divorcio. No va a renovar su contrato el piloto alemán. Esta va a ser su última temporada con la escudería más importante en la historia de este deporte. Y Fernando Alonso podría ser uno de los dos españoles que ha pilotado en Ferrari, porque todo apunta, así también lo indica la prensa italiana, que Carlos Sainz va a sustituir a Sebastian Vettel. No es el único candidato, también está Ricciardo, pero la prensa italiana apunta que las negociaciones van muy bien desde hace semanas para que Carlos Sainz sea el sustituto de Sebastian Vettel.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Pendientes del Consejo de Ministros, iniciamos el relato informativo del día.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
De la España rural. En el resto de casos solamente...
Pendientes del Palacio de la Moncloa, comparecencia a esta hora y palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondiendo a las preguntas de los periodistas, respondiendo es demasiado decir, vamos a decir, diciendo cosas después de que los periodistas digan las suyas. Un poco más exacto y más preciso esto. Bueno, enseguida les contamos qué es lo que da de sí. Va a preguntar también nuestra compañera Ketty Garate. El número de víctimas mortales ha registrado con respecto al día de ayer en España un leve repunte. Son 176 personas que han fallecido. Siguen siendo muchos muertos. De esta forma, nuestro país alcanza ya los 26.920 fallecidos por COVID-19. Faltan, por ejemplo, los datos de muchas residencias de ancianos que el gobierno no quiere incluir y no lo quiere hacer porque esto nos colocaría entre los... Ahora somos el cuarto país del mundo, pues entre los dos países del mundo con más número de muertos, a excepción de China, que Dios sabe los que habrán fallecido ahí, porque el gobierno comunista de aquel país no los quiere documentar. Bueno, los infectados de pruebas PCR y test son en España 270.000. Hoy Fernando Simón ha tenido que darle una vuelta de tuerca al uso de las mascarillas en España y ha explicado también las nuevas medidas con respecto a los turistas y al transporte aéreo. Francisco Carrera.
Si al inicio de la pandemia Fernando Simón decía que el uso de las mascarillas era totalmente imprescindible, hoy el cambio de criterio del portavoz del equipo técnico del Ministerio de Sanidad da un giro de 180 grados. Salvo casos excepcionales, cree que es una medida que no solamente es recomendable, sino con la que ahora debemos sobreactuar.
Ahora mismo tenemos que quizás sobreactuar un poco en estas situaciones, siempre y cuando sea para prevenir riesgos. El uso de mascarillas es una buena medida de prevención. Las mascarillas se deben priorizar para aquellos lugares y personas de mayor riesgo.
También en el transporte aéreo y en el turístico, donde a pesar de que los viajeros no estén infectados, cree que todos deben viajar con mascarilla y evitar en todo momento cualquier contacto, intercambio de mucosas o beber, por ejemplo, del mismo vaso. Son parte de las medidas del Ministerio sobre las que hoy respondía Fernando Simón, entre las que también incluye la distancia de seguridad.
Pero por supuesto que no es tan eficaz como el mantener esa distancia que se recomienda. Yo creo que es una discusión importante. Sí, progresivamente vamos a ir hacia una normalización del transporte aéreo, se tendrá que garantizar de alguna forma que los riesgos se minimicen. Puede ser previo al embarque, puede ser durante el vuelo, o puede ser incluso antes de comprar los billetes de avión.
Por lo demás, en el segundo día con la mitad de España en la fase 1 de desescalada, el número de muertes con coronavirus, como adelantabas, crece ligeramente con respecto a este lunes y al domingo, con 176 fallecidos en las últimas 24 horas. El total acumulado de víctimas roza ya las 27.000.
Las comunidades autónomas van a tener que notificar todos los días a las 12 del mediodía al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Casos sospechosos y confirmados. Es un paso. Esto se hace en otros muchos países del mundo. En España se empezará a hacer a partir de ahora, con bastante retraso, pero es un paso. Durante la fase de transición a la nueva normalidad, los casos detectados en atención primaria y en los hospitales tienen que notificarse, insistimos, antes de mediodía, para saber exactamente cómo estamos, qué es lo que ha pasado el día anterior. Y, evidentemente, serán los que se registren desde la medianoche y hasta la medianoche del día anterior. Lo explicamos, Verónica Jorro.
Así lo señala una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde dice también que los martes, antes del mediodía, las comunidades autónomas deberán notificar los pacientes asintomáticos y que hayan tenido síntomas compatibles con la enfermedad hace más de 14 días y aquellos en los que se ha obtenido un resultado positivo en una prueba de diagnóstico serológico. Las comunidades también deberán informar todos los martes sobre el número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica que se dedican a dar respuesta al COVID-19. Además, la orden establece también que las comunidades deberán informar los martes sobre el total de personal sanitario que permanece de baja por infección y los que han sido dados de alta. Finalmente, los laboratorios autorizados en España para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del virus deberán remitir al Ministerio de Sanidad los datos de contacto e identificación de la persona en cuestión en los términos previstos en esta orden. Y esto no es todo, porque el Gobierno ha prohibido las rebajas a los comercios que puedan abrir a partir de la fase 1 para evitar, dice, las aglomeraciones en las tiendas.
Ayer conocimos los últimos datos del informe Momo de mortalidad que ofrece el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Este informe coloca el exceso de mortalidad en España hasta el 8 de mayo en 31.152 personas. Es un 53,6% más de lo esperado a nivel nacional. Los datos de mortalidad que aporta el Gobierno son algo menos de 27.000. No conocemos los datos globales hasta que el Gobierno los publique y no lo vamos a saber hasta que dentro de un año aproximadamente el INE nos diga cuántos muertos más hay este 2020 con respecto a 2019. Pero tenemos algunas pistas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha contabilizado en marzo y abril de este año casi el doble de fallecimientos que en años anteriores. Un 42,5% del total de los fallecimientos se atribuye al coronavirus y a causas compatibles con la pandemia. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en marzo y abril de este año se han producido en la región 8.633 defunciones, de las cuales 2.067 han sido por COVID-19, 1.605 por causas compatibles con la pandemia y 4.961 por otros motivos. Respecto a los fallecimientos de 2019, se ha producido un incremento del 95,9%, ya que hace un año, durante los mismos meses, fallecían 4.407 personas y respecto al año 2018 se ha experimentado un incremento del 83,8%, ya que hace dos años en los mismos meses morían 4.696 personas. Las muertes por COVID-19 y por causas compatibles con la pandemia en marzo y abril suman un total de 3.672, lo que supone un 42,5% de todas las licencias de enterramiento solicitadas en los juzgados de registro civil.
Así es como están las cosas. Los partidos políticos ponen medidas sobre la mesa. Por ejemplo, el Partido Popular Pablo Casado está presentando ahora mismo un plan de acción que lleva por nombre Activemos el Futuro. Son medidas, es un amplio paquete de medidas a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, mascarillas obligatorias, acuerdo de Estado para la sanidad, reducción de ministerios, exoneración de impuestos para apertura o reapertura de negocios. Ha hablado también Pablo Casado de la prórroga. ¿Rechazo o apoyo? Pues más bien lo primero.
En definitiva, no hay excusa para mantener a toda España en una situación de excepcionalidad constitucional, teniendo todo este desglose para una desescalada jurídica a su disposición. Y se lo llevamos diciendo ya mucho tiempo y la última vez ya avisamos que sería la última vez que nosotros tendríamos ningún voto que no fuera el rechazo a una medida constitucional excesiva y, por cierto, desbordada ya más hacia un estado de excepción.
Más cosas. Una de las medidas más... No, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida va a preguntar nuestra compañera Keti Garat. Lo contaremos en directo cuando termine de hablar Salvador Illa. Pero antes de ello, le seguimos contando. Una de las reivindicaciones más recurrentes de Podemos ha sido la de establecer cuotas impositivas más duras para las personas que más ingresos o patrimonio tienen en nuestro país. Hoy el partido de Pablo Iglesias solicita gravar entre el 2 y el 3,5% de las fortunas que tengan más de 1 millón de euros. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Ex Radio establece 4 tramos para ese nuevo impuesto a las grandes fortunas que sustituiría el de patrimonio. patrimonio y que, atención, se blindaría a nivel estatal al no poder ser bonificado por las comunidades autónomas, como ocurre ahora con patrimonio o sucesiones, singularmente en la Comunidad de Madrid. Cuatro tramos para quienes, excluida una vivienda habitual de 400.000 euros, tengan un patrimonio superior al 1.000.000 euros netos. En concreto, 2% para patrimonios a partir de ese 1.000.000, 2,5% a partir de 10 millones, 3% a partir de 50 millones y 3,5% el último tramo a partir de 100 millones. Con este nuevo impuesto, que Podemos justifica en que el 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza, se podrían recaudar, según las estimaciones que hace el equipo del vicepresidente Pablo Iglesias, hasta 11.000 millones de euros, esto es un 1% del Producto Interior Bruto de España.
Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta el Palacio de la Moncloa.
Es Radio. Quería preguntarle, en primer lugar, a la ministra portavoz, a la portavoz Montero, le quería preguntar si tiene garantizados los votos en el caso de una siguiente prórroga la semana que viene en el Congreso de los Diputados, concretamente los de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, o por el contrario una abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, que la semana pasada votó en contra. Y en la parte que le corresponde al Gobierno, ministra, se ha referido usted a la disposición de Ciudadanos de cara a unos presupuestos o a una alianza estable con el Gobierno. En la parte que le corresponde a ustedes, si tuvieran que elegir, ¿se plantean un cambio de alianzas parlamentarias sustituyendo a Ciudadanos por Esquerra Republicana de Cataluña, o si por el contrario lo que pretenden es tirar de geometría variable en función de cada una de las votaciones? Y al ministro Illa le quería preguntar, primero, qué expectativas podemos tener sobre un cambio de fase en la Comunidad de Madrid, que lo va a solicitar o lo ha solicitado ya formalmente en el día de hoy. Y en segundo lugar, hay una cosa que se le ha reiterado en múltiples comparecencias en la última semana, pero que ustedes siguen sin contestar, y se le ha preguntado en esa misma comparecencia de prensa. La Ley de Salud Pública dice textualmente que será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública. Esto es textual, y me gustaría saber qué parte de esta afirmación no se corresponde con el momento actual. ¿Por qué, siguiendo con lo que establece la Ley de Salud Pública, el Gobierno no publica los nombres del comité de expertos, y si ustedes asumen o temen las repercusiones que pueda tener vulnerar esta normativa? Gracias.
Gracias, Ketty. En primer lugar, la primera cuestión que planteaba, el Gobierno, como he dicho anteriormente, confía evidentemente en el sentido común de las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados y que permitan lo que es un consenso internacional, que la desescalada se tiene que hacer de forma progresiva, ordenada, poco a poco, y, por tanto, haciendo todavía uso de esa restricción de los derechos de los ciudadanos a la movilidad que se articula en nuestro instrumento constitucional a través del estado de alarma. Es que no se entiende que alguna formación política no, excepto que esté en las antípodas de lo que es el bienestar colectivo, no comprenda que para poder desarrollar, completar, no tirar por tierra el trabajo que han hecho los ciudadanos, se necesita que esa salida se vaya haciendo de forma progresiva y que además tengamos todos mucho cuidado y mucha prudencia para que no se produzcan casos de infección y no se produzca un rebrote. Por eso confiamos en que la gran parte de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados apoyen el estado de alarma. Esto no es un proyecto político, lo hemos dicho muchas veces. Tener que promulgar el estado de alarma no es una cuestión caprichosa del Gobierno de España ni algo que le guste a ningún tipo de gobierno. Es una necesidad derivada de la situación de la pandemia sanitaria. Y hasta que esa pandemia esté controlada, en el sentido de que ya estemos en la nueva normalidad, necesitamos el instrumento más garantista. Por eso, los propios presidentes autonómicos entienden que el Gobierno de España necesita del estado de alarma para poder llevar a cabo también ellos, en su responsabilidad, la salida progresiva, el desconfinamiento en cada uno de los territorios. Imagino que los presidentes que gobiernan comunidades autónomas en la que el Gobierno está presidido por el Partido Popular, entiendo que saben perfectamente que este instrumento para ellos es fundamental, si no tampoco ellos serían capaces de poder restringir, de poder hacer que el comportamiento de la ciudadanía se adapte a la fase de desescalada que hemos ido planteando. En segundo lugar, decir que nuestro diálogo con aquellas fuerzas que votaron la investidura es constante, es fluido, podemos coincidir o no en algún tipo de legislación que se plantee, pero nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras formaciones políticas a que realmente puedan poner su capacidad, su talento a disposición de la ciudadanía y, entre todos, seamos capaces de conseguir el mayor consenso posible, tanto en las leyes que quedan por venir como en los proyectos de presupuesto y en todo aquello que está pendiente de los próximos meses y en los próximos años, que nos permita que, una vez superada la sacudida que ha supuesto esta pandemia en términos sanitarios y en términos económicos, aparquemos esas diferencias y nos pongamos en camino. Y para ello, como le digo,
son las 2:30 de la tarde, contestando María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, a las preguntas de nuestra compañera Ketty Garat.
Del señor Sánchez, pero están invitadas el conjunto.
Contestando, vamos a repetirlo por tercera vez en este informativo, quizás sea demasiado decir. Vamos a ver si Salvador Illa, la pregunta de nuestra compañera, desvela el nombre de los miembros del Comité Técnico Científico.
Gracias, Ketty, por sus dos preguntas. Ayer tuvimos reunión del interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con todos los consejeros y consejeras de Sanidad, y el consejero de Sanidad de Madrid, efectivamente, comunicó que iban a proceder a solicitar un progreso de fase para su comunidad autónoma. Ignoro si la petición concreta ha llegado y en qué términos ha llegado, pero en cualquier caso vamos a estudiarla por el procedimiento que he explicado antes. Va a ser sometida a una consideración, valoración técnica compartida con la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo ha solicitado, y va a ser de nuevo objeto de una valoración conjunta en una reunión bilateral que celebraremos muy probablemente el jueves. Y a partir de ahí tomaremos la decisión en base a criterios epidemiológicos, los que ustedes conocen, los que explicó el doctor Simón. Analizaremos conjuntamente en qué grado se cumplen y siempre en base a un enfoque, a una actitud de prudencia, tomaremos, a ser posible de forma consensuada, en el marco este de cogobernanza, una decisión al respecto que daremos a conocer a finales de esta semana, muy probablemente el viernes por la tarde. Respecto a los expertos, me va a permitir que intente clarificar este asunto una vez más.
A ver si es posible.
Hay tres, creo igual no he explicado bien, hay tres grupos distintos. Hay un comité científico, cuyos nombres son conocidos por todos ustedes, porque, en fin, se han hecho públicos sus nombres en multitud de ocasiones, que se reúne semanalmente con el presidente del Gobierno, al que yo, y conmigo mismo, que asisto a estas reuniones también, acompañando al presidente del Gobierno, que da unas orientaciones generales de cómo hay que valorar el estado epidemiológico y hace recomendaciones, en ningún caso ejecutivas, que se toman en consideración por parte del presidente del Gobierno y por parte del Ministerio de Sanidad y el conjunto del Gobierno, y que también se reúne de forma periódica con el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias. El Comité Científico no evalúa ninguna de las propuestas de progreso de fase que nos llegan por parte de las comunidades autónomas. Ha habido un grupo muy amplio de expertos que ha dirigido la vicepresidenta cuarta del Gobierno, señora Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que recibió el encargo de coordinar todo el plan de transición a la nueva normalidad, el plan que ustedes conocen y que aprobó el Consejo de Ministros el 28 de abril y que el presidente del Gobierno en rueda de prensa posterior explicó. Ahí también muchos nombres de estos expertos que han colaborado en la presente semana han sido conocidos y incluso algunos de ellos han accedido a hacer entrevistas con algún medio de comunicación. Tampoco participan en nada en la evaluación de técnica de qué propuestas pueden, de qué unidades territoriales pueden progresar de fase. Quien hace este trabajo son los funcionarios del Ministerio de Sanidad encuadrados en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que depende de la Dirección General de Salud Pública. Es decir, aquellos funcionarios, aquellos técnicos, que también por descontado son expertos, pero son funcionarios y técnicos que por razón del cargo que ocupan, en este caso, estar encuadrados en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y en la Dirección General de Salud Pública, les corresponde informar este tipo de propuestas. Y ahí el Gobierno va a respetar, como no puede ser de otra manera, todos los mecanismos de transparencia a los que tiene que someterse la Administración General del Estado.
Bueno, pues Fernando Simón, otra vez más, no queriendo contestar a las preguntas de los medios de comunicación. Hay que decir que no le han preguntado a Salvador Illa, no le han preguntado por los órganos de decisión. Le han preguntado por los nombres de los científicos que dirigen y conducen la desescalada de las autonomías. No parece que sea tan complicado responder a esta pregunta. Da la impresión de que, en realidad, como en este gobierno todo es marketing, todos son anuncios, pues da exactamente lo mismo, porque no se ha constituido en realidad ningún grupo de expertos que sea específico para esto. Y da la impresión de que el único grupo de expertos son Fernando Simón, probablemente Pilar Aparicio, que la acompaña, y Salvador Illa. El resto no existe. El comité de científicos no es tal. Y el gobierno, que tiene las patas cortas, tan cortas como la mentira, está haciendo esto de intentar sostener una primera mentira con 20 más. Lo que pasa es que la veracidad de la primera mentira ha quedado ya, pues evidentemente, desde hace bastante tiempo en entredicho. No es posible hacerle una pregunta nunca a este gobierno y que la responda con nitidez. Se les ha preguntado por el número de muertos reales, no contestan. Se les ha preguntado por el número de sanitarios que han fallecido, no contestan. Se les ha preguntado por el número de personas que han muerto en residencias de ancianos, no contestan. Se les ha preguntado por el número de test que se hacen en España, no contestan. Se les ha preguntado por muchísimas cosas, por los nombres del comité científico, no responden. Y luego algunos tienen las agallas de decir que este es el gobierno de la transparencia. En fin, vamos a darnos una vuelta por el diario El Mundo, vamos a darnos una vuelta enseguida por el diario El Mundo. Antes, vamos a seguir escuchando un poco la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Más preguntas de los periodistas.
¿Cómo les invita a mantener fe con España para el futuro? Muchas gracias.
Muchas gracias, James, por sus dos preguntas. En primer lugar, en España tenemos una atención primaria en la mayor parte del territorio muy potente, muy desplegada, muy capilar, que es la que va a ejecutar buena parte del trabajo de, que ustedes llaman, de rastreo. Nosotros preferimos llamar de vigilancia y de identificación de contactos estrechos. Más que poner un objetivo en número de personas referidas a 100.000 habitantes, nosotros nos inclinamos a poner porcentajes de casos sospechosos y de contactos estrechos que se siguen, y apuntamos al máximo, al 100%. Tanto el objetivo que tenemos, que verán también ustedes hoy reflejado en la orden de datos que pedimos, se piden una serie de indicadores para asegurar que enseguida que se identifica...
En fin, bueno, pues Salvador, ya contestando a las preguntas de los medios de comunicación, vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
Jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Más sobre renta mínima, rueda de prensa en directo y además universitarios, ¿no?
Sí, mucha información. Has hecho un resumen perfecto de nuestro primer pantallazo, lo que se encuentra en el entorno nada más llegar a nuestra home. El título de apertura sobre renta mínima dice que declarar que no se tiene ingresos va a bastar para cobrarla. Sobre los universitarios que comentabas, es un estudio que dice que las notas de los universitarios han mejorado durante el confinamiento. La autónoma señala que la media ha subido hasta 2 puntos. Hemos hablado también con un experto, el científico, que lidera el proyecto que alaba el ministro Pedro Duque. Es mileurista y además nos confiesa que ha estado trabajando solo. De mal de la mañana, muchas informaciones también. Por supuesto, los 14 días de cuarentena obligatoria que van a tener todos los viajeros que lleguen a España. También la propuesta de Podemos, que quiere sustituir el impuesto de patrimonio por una tasa a las grandes fortunas que no sea bonificable. Y ya por último, fijamos la mirada en el exterior, en Estados Unidos, donde la imagen la ha dejado Trump, que ha abandonado una rueda de prensa tras enfrentarse a una periodista estadounidense, pero de origen chino.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pequeña pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermería. No somos muy de días mundiales de andar celebrando estas cosas en la radio, pero miren, ¿saben lo que pasa? Que es que en España el sector sanitario hay días que merece todo el reconocimiento posible. Y son muchos los enfermeros y las enfermeras en nuestro país que durante los últimos meses han estado sin material, sin el material de protección, las EPIs necesarias para poder protegerse, jugándose la vida y velando por la seguridad de las personas que llegaban infectadas a los hospitales o a los distintos centros de salud donde podían acudir. Hace ya casi un mes que supimos que 70.000 enfermeras podían estar infectadas por coronavirus. Era una macroencuesta la que se realizaba a 7.500 profesionales que revelaba que pues casi el 30% había sufrido síntomas y que pues uno de cada tres de los que se habían hecho la prueba habían dado positivo. Don José Luis Cobos es vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. Señor Cobos, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y aquel día recuerdo que hablando con usted nos decía que esta encuesta no era una encuesta que se realizase y que ahí terminaba la cosa, sino que como que usted venía a decirme que la encuesta estaba viva, que se iban recibiendo cada vez más datos, más datos, más datos, y que a medida que ustedes iban preguntando, los sanitarios, sector de enfermería en este caso, iban contestando. Hace un mes eran 70.000 enfermeras. Ahora me imagino que serán algunas más las que ustedes han podido comprobar que estaban desprotegidas o infectadas por coronavirus.
Bueno, lo que estábamos preguntando es cuántas enfermeras habían tenido o tenían en estos momentos síntomas. Uh-huh. Es cierto que hemos tenido que cerrar, hemos recabado la información de 11.500 enfermeras, que es una cifra muy representativa de toda la enfermería española, y nos sitúa en torno a esos cerca de 80.000 enfermeras han estado en contacto. Esto, por las declaraciones que nos hacen de los síntomas que ellas tienen, uh-huh. pero es que las cifras oficiales que hoy tenemos pues nos dicen que ya prácticamente 50.000 profesionales sanitarios son los que han dado positivos, eso ya comprobado con casos de analíticas hechas para comprobar si han tenido el virus, que representa casi el 22% de todos los contagiados. Por lo tanto, las cifras son realmente altas.
Uno de los problemas que nos encontramos los periodistas cuando preguntamos en el Palacio de la Moncloa al ministro Salvador Illa es que, por ejemplo, no terminan de decirnos y de responder a una pregunta muy sencilla, que es ¿cuántos miembros del sector sanitario han fallecido como consecuencia de esta crisis del coronavirus, de esta pandemia aquí en España? ¿Tienen ustedes datos de cuántos enfermeros o enfermeras han fallecido en los últimos meses como consecuencia del COVID?
Sí, la cifra que tenemos son cuatro enfermeras, una enfermera y tres enfermeros que directamente por el COVID han fallecido. Hay otra enfermera que lamentablemente falleció mientras iba a trabajar, pero era un accidente de tráfico. Y el total de profesionales sanitarios en España lo situamos en torno a entre 50 y 60 profesionales. Hay farmacéuticos, hay médicos, en una gran mayoría son médicos. Es curioso que no puede ser a lo mejor un número muy llamativo el de enfermeras, ¿no? Cuatro enfermeras después de todos los contagios que tenemos. Bueno, pues la cifra real que tenemos es esa y es asombroso que no hayan fallecido, gracias a Dios, más, ¿no?, el número de, uh-huh. de enfermeras.
La semana pasada entrevistábamos también a responsables del sector de enfermería en la Comunidad de Madrid y nos comentaban que todavía no les estaban llegando los test necesarios. La verdad es que le hago esta pregunta deseando, mire, se lo digo honradamente, deseando que la respuesta que usted me dé sea que sí que ya están haciendo todos los test necesarios al sector de la enfermería que se necesitan para seguir atendiendo en unas medidas mínimas de seguridad a los pacientes. ¿Estoy en lo cierto? ¿Se están haciendo test suficientes, en suficiente medida?
Lamentablemente tengo que decirle que no. Vaya. Es decir, hemos aumentado, es cierto. Hay que reconocer que se está haciendo todo el esfuerzo posible. No sabemos si todo, pero sí que ha aumentado el número de analíticas y de estudios que se están haciendo a los profesionales sanitarios. Yo creo que la presión que hemos ejercido es tal que no hay más remedio, porque además es que es lo lógico, porque si tenemos al profesional contagiado, pues no vamos a acabar de frenar esta pandemia. Y el otro tema importante es el tema de los materiales. También tengo que decir que están llegando a cuentagotas, es decir, yo no sé si es que están haciendo acopios en almacenes por si acaso hay un repunte grande, o lo cierto es que los profesionales nos dicen que todavía no tienen todo el material necesario. Es cierto, insisto, que se ha visto una mejoría, pero no llegamos todavía a estar tranquilos de decir, bueno, pues ya hay material suficiente, ¿no?
Uh-huh. Esta mañana han mantenido desde el Consejo General de Enfermería una videoconferencia con los Reyes de España. ¿Sabe usted qué les han dicho? ¿Se lo ha comentado su compañero, bueno, Florentino Pérez Raya?
Así es, se ha tenido una videoconferencia, estaba programada ya desde hace tiempo y hemos aprovechado que hoy, siendo el Día Internacional de Enfermera, pues qué mejor, ¿no?, que este día para tener esta conversación con los Reyes. Ellos han mostrado su reconocimiento y su apoyo a la enfermería española. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trasladarle cuál es la realidad, esta realidad que estamos contando dentro de la pandemia, y no solamente dentro de la pandemia, sino lo que es la situación de la enfermería en términos globales, ¿no? La necesidad de aumentar el ratio, la necesidad de estar en los ámbitos de gestión y de decisión de las altas políticas sanitarias, que enfermería hoy goza de una alta cualificación académica, y eso hay que verlo también trasladado a lo que es su estatus social, que creo que tenemos todavía camino por recorrer. Uh-huh. Por lo tanto, un gran reconocimiento por parte de la Casa Real en este caso.
Dígame una cosa, esto ya es casi con arreglo al aspecto más íntimamente psicológico, porque en los últimos días venimos hablando, y ayer lo hizo el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, veníamos hablando de la posibilidad de un repunte, que la verdad es que no es nada descabellado. Ha sucedido en otros países, como por ejemplo en Alemania, en Corea del Sur, en Singapur, en China, en Wuhan, por ejemplo. Dicen las autoridades, vaya usted a saber si es cierto, pero dicen las autoridades que le van a hacer test a los 11 millones de habitantes de aquel lugar, donde por cierto comenzó todo. Quería preguntarle si el sector de la enfermería está preparado para un rebrote, desde el punto de vista técnico, en primer lugar, si tienen ya todos los enfermeros y enfermeras de este país el material EPI para poder protegerse y para poder atender en las mejores condiciones a las personas que lleguen infectadas con coronavirus. Y, en segundo lugar, después de dos meses de trabajo, tres meses y pico, casi cuatro de trabajo durísimo, ¿en qué estado psicológico llega el sector de la enfermería a la posibilidad de enfrentarnos a un segundo rebrote? Que esperemos que no llegue, pero vamos, ¿cómo está psicológicamente el sector? Porque, claro, se han dado unas palizas brutales, horarios interminables, una situación psicológica tensísima en la que, evidentemente, han visto morir a muchísimas personas. ¿Cómo están?
Bueno, la verdad es que la situación es difícil, porque ya explicaba en alguna otra ocasión que el ámbito psicológico en este caso es muy complejo, no solamente por las circunstancias de trabajar sin material suficiente y en unas condiciones lamentables, sino por la necesidad que tienen de apoyo a los propios pacientes. Son pacientes que están aislados, no tienen a su familia para poderse desahogar, y por eso hemos visto estas imágenes tan entrañables de enfermeras que han hecho todo lo posible por acercar a la familia, ¿no? En vía telefónica, con videollamadas. Es decir, hay una gran carga psicológica que se desprende de lo que tienen que sufrir en el día a día, no solamente por las condiciones, sino por todo eso que se llevan a casa cada día después de un largo turno, después de descansar poco, porque no se están dando los días libres y las vacaciones como sería lo habitual, y la otra parte de no tener el material suficiente. Todo esto está haciendo que haya una gran carga psicológica. Claro. Y que en otras ocasiones pues ya lo hemos denunciado, ¿no? Que necesitamos un gran apoyo, y lo estamos haciendo a través de los expertos, con psicólogos, en algún caso con psiquiatras, que necesitan de ese apoyo para nuestras enfermeras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo lo que puede hacer la ciudadanía para solventar esa carga psicológica, que no tengan la sensación las enfermeras de que están trabajando en balde, sino que, bueno, pues en nuestro día a día nosotros estamos preparados desde el punto de vista de la formación, pero necesitamos el apoyo de la sociedad.
Bueno, pues esperemos que así sea. Don José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchas felicidades y enhorabuena a todas las enfermeras y enfermeros que estamos haciendo todo lo posible para salir de esta pandemia cuanto antes.
Hágale a todos ellos extensiva nuestra felicitación también. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Vamos a volver al Palacio de la Moncloa. 30 segundos al Palacio de la Moncloa. Última parada, a ver qué está diciendo la portavoz María Jesús Montero.
Prosperar. Por tanto, creemos que reúnen las mejores condiciones. Y por último, en relación con el tema de la participación en las empresas que usted comentaba, el Gobierno lo que está haciendo en este momento es haciendo un seguimiento muy detallado, muy exhaustivo, de aquellas empresas que se consideran que son estratégicas, que se encuentran en sectores críticos, sectores, como usted comentaba, del transporte o de la energía o de otro tipo de sectores, y no hay ninguna decisión respecto a ninguna participación en ninguna de ellas.
Muchas gracias, Raúl, por su pregunta. Efectivamente, hay episodios de rebrotes en algunos países.
Esto es interesante, rebrotes.
Ha mencionado Corea del Sur. Seguro que también, si ha seguido el caso de Singapur, habrá apreciado que aquí ha habido, en ese país también ha habido un rebrote. Lo más importante para evitar esto es tener un muy buen sistema de vigilancia precoz, de detección precoz, con el mecanismo correspondiente de vigilancia, lo que
algunos coloquialmente de ustedes se llaman rastreadores. Esto es lo que estamos justamente valorando en estos momentos como un factor clave a la hora de permitir el progreso de fase. Y quiero insistir ahí que las comunidades autónomas están haciendo un trabajo magnífico en ese terreno, apoyándose de una forma muy clara en toda la red de atención primaria, que, como ustedes saben, en nuestro país tiene una fortaleza, nuestro sistema nacional de salud, y tiene una capilaridad muy, muy relevante, y que en este caso es un factor que ayuda mucho a estos sistemas de detección precoz. Los test, España está haciendo un número muy importante de test, estamos en una cifra promedio de 40.000 al día, llevamos ya hechas 1.600.000 PCRs, un poquito más de PCRs, a fecha 7 de mayo ya habremos superado estas cifras con seguridad, más de 800.000, un poquito más de 800.000 test de anticuerpos, estamos en un nivel de testeo muy importante que vamos a seguir incrementando. Lo importante es seguir en materia de test de diagnóstico los criterios, la estrategia de diagnóstico que fue aprobada a finales de la semana pasada en el marco de la reunión interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es decir, los test se tienen que realizar a aquellas personas que presentan sintomatología grave o leve o a aquellas personas que son contactos estrechos o forman parte de grupos de riesgo. Y ahí vamos a seguir poniendo un esfuerzo también muy relevante en ese sentido. Y finalmente, pues evidentemente, si hay un rebrote, pues habrá que, uno, detener la progresión en el proceso de desescalada y eventualmente retroceder. Claro que sí, no, si así lo aconseja la situación epidemiológica, habrá que hacer esto. La clave para no hacerlo es la responsabilidad individual. La clave, según nos dicen todos los expertos, para evitar esto, para evitar un rebrote, para evitar que haya que tomar medidas eventualmente de retroceso, etapas de confinamiento, es la responsabilidad individual. El que nos comportemos todos, como hemos venido haciendo por otra parte de una forma ejemplar hasta ahora, que nos comportemos siguiendo aquellas recomendaciones que nos dan los expertos sanitarios. El uso de la mascarilla cuando proceda, la distancia interpersonal, el lavado de manos, son acciones que parecen a veces muy banales, pero que son esenciales para evitar que pueda haber un rebrote. Y yo quiero aprovechar su pregunta, que me parece que ya es la última de este turno de intervenciones de los medios de comunicación, para agradecer en primer lugar a los españoles la ejemplaridad con la que han cumplido las medidas hasta ahora y animarles a que lo sigan haciendo. Y quizás más difícil todavía en esta etapa, porque es una etapa, en fin, en que muchos de nosotros ya disfrutamos de algunas medidas de alivio, empezamos a disfrutar de, en fin, recuperar progresivamente una nueva normalidad, y ahí es muy importante seguir teniendo presente que hay que actuar con mucha prudencia y siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Bueno, por responsabilidad individual, dice Salvador Illa, la clave para evitar un rebrote, esto de la responsabilidad individual. Los primeros, el gobierno de España. Son los que más responsabilidad tienen en todo esto, porque son ellos los que dan las directrices a la ciudadanía para que el rebrote no llegue a materializarse en nuestro país. En fin, bueno, vamos a hacer un repaso de las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times explica que la gente podrá practicar deporte con un amigo o familiar fuera de su hogar y también socializar con ellos al aire libre por primera vez en más de 6 semanas, tal y como explicó ayer Boris Johnson. A partir de mañana miércoles, cualquier persona en Inglaterra podrá tener contacto uno a uno con otra persona que no sea con las que viven, siempre que permanezcan en el exterior y a 2 metros de distancia, a medida que el primer ministro alivie el desconfinamiento del coronavirus. Y en Francia, Le Monde se pregunta por los Juegos Mundiales Militares que se produjeron el pasado mes de octubre en Wuhan. Dicen que los interrogatorios de atletas europeos sobre su hipotética contaminación del coronavirus durante estos Juegos, que se celebraron el pasado mes de octubre, plantean ahora un dilema para el ejército francés y además refuerzan una campaña de desinformación china. Explican que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores tuiteó recientemente que podría ser el ejército estadounidense el que llevó la epidemia a Wuhan y pide a Estados Unidos transparencia.
Y el deporte viene hoy con un claro color rojo, Cavallino Rampanti. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque hay muchas noticias esta mañana, pero hay una, sobre todo muy importante, la que tú mencionas, que tiene que ver con la Fórmula 1 y esa escudería, la más importante de la historia de este deporte, Ferrari, que podría acoger al segundo piloto español en toda su historia tras Fernando Alonso. Esta mañana, a primera hora, Ferrari anunciaba que Sebastian Vettel no iba a renovar su contrato y, por lo tanto, no iba a seguir en la escudería italiana en 2021. Esta va a ser su última temporada. Vettel ha explicado que no es una cuestión económica, aunque es cierto que le habían ofrecido un año más y con una rebaja salarial. Ha dicho, nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos. Los asuntos económicos nunca serán un papel importante en mis decisiones. Las noticias apuntan a que Vettel se va a tomar un tiempo, pero que podría irse a McLaren. Y el madrileño Carlos Sainz a Ferrari. Un salto del que se lleva hablando semanas. Esto dijo en concreto hace dos semanas.
Lo que sí te digo es que, bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Las conversaciones entre Ferrari y Carlos Sainz existen y podrían decidirse antes de que acabe el mes de mayo. Pero hay otro piloto que puja por ese asiento, es Ricciardo. Aunque desde la prensa italiana, que es la que mejor está informada, se da por hecho que va a ser Carlos Sainz, que solo faltan pulir algunos detalles. La otra noticia destacada del día, la destapó el diario Marca, la acusación sobre David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de la AFE, el sindicato de futbolistas. Antonio Sainz Checa es el actual director de Segunda B y Tercera División de la AFE. Asegura tener la conciencia intranquila porque ha colaborado en el soborno con 3.000 euros para obtener información de futbolistas ON, el otro sindicato de jugadores. Querían, dice, demostrar que la Liga les financiaba. Juanjo Martínez es el presidente de Futbolistas ON y ha estado en Radio Marca.
Creo que estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. No me sorprende, porque esto no lo ha denunciado el señor Antonio Sainz, esto lo ha anunciado Futbolistas ON desde hace un año. De ayer tuvimos una confesión pues realmente impactante. Somos conocedores de otros muchos más detalles. Están puestos en el juzgado, que es quien tienen que valorar este tipo de actuaciones.
Acusación de la que se han defendido los dos en Twitter. David Aganzo ha escrito que las acusaciones son falsas, que su trabajo está dirigido exclusivamente en la defensa de los intereses de los futbolistas y que va a defender su honor. Y en COPE estuvo Diego Rivas.
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Estoy muy tranquilo, totalmente falso, las dos cosas. Puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas, no participo en nada, o sea que...
Al margen de esta polémica, continúan los entrenamientos en los clubes de fútbol en España. Solo hay un futbolista que se ha negado, Fali del Cádiz, pero ha estado a punto de haber otro caso. Se trataba de Arbilla, futbolista del Eibar. No acudió a entrenar el sábado, el primer día, pero parece que le han convencido y sí va a acudir a entrenar finalmente. En el Real Madrid ha explicado Thibaut Courtois, el portero, sus declaraciones sobre si el Barcelona debería ser campeón o no, si no se jugara al final de la temporada. Lo ha hecho en Televisión Española.
Y es una opinión personal, yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
En Francia se avecina un lío de los gordos a raíz de dar por finalizado el campeonato con campeón, ascensos y descensos. El Amiens ha denunciado a la Ligue 1 ante los tribunales por su descenso. Verán Joanin, presidente del club, dice que la decisión es injusta, incoherente e infundada. Teníamos pendientes partidos contra los 3 equipos que nos precedían en la tabla, ha dicho. En fútbol femenino hay que comentar que el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al gobierno a que no suspenda el fútbol femenino de primera división. Y hay varias noticias en polideportivo. Podríamos tener un mundial de motociclismo casi con carreras solo disputadas en España. Torna ha hecho una previsión, cree que habrá 12 carreras y 7 en España, entre Jerez, Barcelona, Aragón y Valencia. En baloncesto, la FIBA ha anunciado que, 1, España va a coger la fase final del Eurobasket 2021 entre Francia y España, y 2, que España va a coger la fase final del Eurobasket femenino en 2021. La final se va a disputar en Valencia, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Y terminamos con fútbol sala, porque la FIFA ha aplazado finalmente el Mundial que se iba a disputar en Lituania en 2020, finalmente se va a disputar entre septiembre y octubre, pero en 2021.